9:43 se comenzará a testear por coronavirus a pacientes y trabajadores de todos los residenciales de Montevideo y del interior, que suman unos 1.208. Hubo dos fallecidos por COVID-19 que estaban en residenciales. Hay casos en al menos tres residenciales de coronavirus. Y ayer en una conferencia de prensa, el secretario de Presidencia, Loro Delgado, dijo que de estos 1.208 residenciales registrados, solamente 41 están habilitados por el Ministerio de Salud Pública, otros 10 están en proceso de renovación de sus permisos, hay 208 considerados como de situación crítica, 110 catalogados por debajo del respeto a los derechos humanos. Y para conocer más sobre esta situación, estamos en comunicación con Juan Sparkov, que es integrante de la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad.
Sabemos que está de seguidilla, de medio en medio, pero no queríamos perder la oportunidad de conversar con usted porque esta emergencia sanitaria volvió a poner de manifiesto la situación de los residenciales en todo el país. Queremos saber qué análisis hacen ustedes de esta situación y de estas cifras que presentaban autoridades del Poder Ejecutivo.
Bueno, para nosotros es muy positivo que el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, que son los que en definitiva nos están controlando a nosotros los residenciales con fines de lucro y los residenciales para el adulto mayor. Nosotros somos la Asociación de Propietarios de Residenciales para el Adulto Mayor y tenemos 110 residenciales socios. Es muy positivo que el secretario de la Presidencia haya manifestado públicamente las medidas que va a tomar. Ahora, en el día de hoy, pienso yo que nos iremos a contactar todos con ellos para poder llegar a conocer a ciencia cierta los detalles y los pasos a seguir. Nosotros somos 110 residenciales que estamos trabajando codo a codo con todas las directivas impartidas por el Ministerio de Salud Pública y el MIDES a través del EPEM, los establecimientos de larga estadía para el adulto mayor. Es una directiva que fue impartida el 12 de marzo y nosotros el 14 de marzo ya estábamos solicitándole a los familiares la no concurrencia a los residenciales. Le solicitábamos nosotros porque se nos ocurrió que esa era una de las primeras medidas que también podíamos hacer. No podemos en este caso suspender la entrada y salida de los funcionarios, pero sí la de los familiares. Hay muchos residenciales que pueden hacer la visita a través de vidrios o ventanales grandes, pero hay otros en donde son casas antiguas y es casi imposible. Y bueno, en su mayoría todos tienen contacto vía internet, videoconferencias, se han festejado cumpleaños incluso por internet sin ningún problema, pero bueno, a la larga los ancianos, que son los que no manejan la tecnología 100%, necesitan ese abrazo, necesitan ese cálido afecto diario que le daban los familiares, y bueno, vemos resentida un poco su ánimo, su estado de ánimo y su crisis depresiva puede estar a flor de piel en cualquier momento.
Usted decía que son 110 los que están los que integran esta asociación. Ayer el secretario de Presidencia decía que hay 41 habilitados por el MSP y 10 en proceso de renovación. ¿Qué pasa con esos que no están habilitados? ¿Cuál es la justificación o por qué no tienen esa habilitación?
Bueno, según el censo del 2015, que estoy repitiendo en todos los medios, el Ministerio de Desarrollo Social había identificado 1.500 residenciales en todo el país, de los cuales habían iniciado carpeta dentro del Ministerio de Salud Pública a más de 200 residenciales. El trámite es tan lento y burocrático que pasamos en tres ministerios. El primero, el Ministerio del Interior, por medio de bomberos, necesitamos la habilitación de bomberos. El segundo, el Ministerio de Salud Pública, a través de la confirmación del director técnico que tenemos y cómo está conformado los recursos humanos de cada uno de los residenciales, y el tercero y por último el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que va a ver la parte social del residente, dónde está alojado, cómo es la planta física, cuál es el tipo de alimentación, cómo se maneja el residencial en cuanto a medios de entretenimiento, ¿verdad?, o de ejercicios. Para eso, los tres pasos a seguir, con un trámite muy lento, obviamente por lo engorroso que es, puede llegar a demorar 3 o 4 años una habilitación, cuando no se pierda una carpeta, como ha sucedido en otros casos. Ha habido casos de 6 años de demora en la habilitación, y creemos que son 30, 35 o 42 los residenciales habilitados, pero porque se demora mucho en cumplir con determinadas solicitudes dentro de ese protocolo de habilitación, al cual nosotros nunca participamos ni pudimos opinar de qué sugerencia podemos hacer con respecto a todos los puntos que se piden. Como tampoco podemos participar en los protocolos de inspecciones. Por más que haya inspecciones, se están realizando solamente por una denuncia concreta de un maltrato, mal uso, de un abuso o de algo que algún familiar puede estar manifestando. Pero no hay cuerpo inspectivo suficiente como para salir a todo el país a inspeccionar residencia por residencia. No se olviden que nosotros somos residentes, residenciales con fines de lucro. Existen también los residenciales sin fines de lucro, como puede ser el Piñero del Campo, el Hogar Español, los hogares de ancianos de todo el interior, que también tienen que ser inspeccionados y que muchas veces ni siquiera con la aprobación de bomberos cuentan.
Una pregunta concreta, la habilitación parece ser un mero trámite que en definitiva no impide el funcionamiento de estos lugares.
Para nada, no.
Bien.
No. Es una habilitación que se va haciendo a lo largo del funcionamiento. No es obligatorio estar habilitados para entrar a funcionar.
Primera cosa discutible, estoy de acuerdo, pero una consulta que le quiero hacer. A usted como dirigente de un número relativamente grande de residenciales, ¿qué opinión le merece el hecho de que haya ciento y algo de residenciales en condiciones de más bajas que el respeto a los derechos humanos y 200 y algo en situación crítica? ¿Alguien lo denunció alguna vez? ¿Las autoridades estaban al tanto de esto? ¿Ustedes también?
Nosotros como asociación, dentro de nuestras filas, no hay ningún residencial de esas características. Y si bien nos han llegado comentarios, no hemos tenido en su momento o en su oportunidad ninguna denuncia concreta. Sí hemos participado en las conversaciones con respecto a que hay residenciales de bajos recursos y o en malas condiciones, incluso en el medio del campo o en las chacras o en las afueras de las ciudades, porque ya es público y ha salido en muchos medios de comunicación, incluso se han hecho programas enteros con respecto a determinados residenciales, pero los que cumplimos 100% las directivas de quien debe dar las directivas, que es el Ministerio de Salud Pública y el MIDES, sabemos muy bien y estamos muy tranquilos que estamos haciendo las cosas bien. Tarde o temprano el virus nos va a afectar a todos, pero cuanto mayores precauciones tomemos y estemos dentro de la normalidad de trabajo y la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien, los perjuicios ocasionados van a ser mínimos. Ahora, ¿hay residenciales en malas situaciones? Sí, es obvio. Es obvio que no todo el mundo puede pagar más de, en menos de 20, 12, 16, hay pensiones de 12.000 y 14.000 pesos. ¿Qué se le puede brindar a un residente que dice estar alojado en un residencial pagando 12 o 14.000 pesos? Hoy en día es prácticamente impensable cuando una canasta supera los 60.000 pesos. Yo no sé, pero el tema de la falta de cuerpo inspectivo para todos los residenciales críticos o tildados de rojo, como se mencionó ayer, es una de las causas por las cuales se llegó a este momento tan crítico. La falta de cuerpo inspectivo y la falta de asesoramiento al cuerpo inspectivo de cómo atacar en su momento antes de que las papas quemen, porque hoy en día, claro, con el diario el lunes todo el mundo sale a decir las cosas, pero ¿y para atrás? ¿Qué pasó? ¿O qué está pasando? Tenemos un listado, un registro de todos los residenciales. Perfecto. A ver, ¿cuáles son los que tienen directores técnicos? Todos. ¿Estos por qué no tienen? A ver, vamos a ver estos por qué no tienen direcciones técnicas. Es obligatorio tener un director técnico. Es un responsable médico el que está detrás y el que en definitiva recae toda la responsabilidad de un abuso, un maltrato o un mal funcionamiento. Hoy la normativa cae sobre el director técnico y, en definitiva, sobre el propietario también, porque son los dos que están debidamente
registrados. El propietario lucra con eso, además.
Es un negocio, es un comercio, obvio, pero si tú estás cobrando, tenés que prestar el servicio por el cual estás
correspondiente,
cobrando.
Correspondiente, claro.
Esparcov, de los residenciales que forman parte de la asociación, ¿todos tienen las condiciones edilicias que se está planteando para separar los que puedan estar contagiados o no?
No todas las casas son físicamente iguales, ediliciamente hablando. Hay lugares en donde 4 o 5 habitaciones es lo máximo que tiene la casa. Hay residenciales de 10, 12 o 14 personas en donde ya ocuparon todas esas habitaciones y es imposible, prácticamente imposible, hacer una separación, hacer un área limpia, un área sucia. Y bueno, esa es una de las preocupaciones más grandes que tenemos. Hay residenciales afiliados en Aderama que son edificios grandes con mucha área libre, mucho espacio, mucho patio, mucho jardín, entradas laterales, que sí se puede hacer perfectamente bien una separación de área sucia y área limpia, y también se pueden dar espacios libres como para contener residentes con el COVID positivo. Pero nuestra preocupación está en los chicos, en aquellos residenciales que son socios de Aderama y que la planta física terminó en la pared que está en la vereda y nada más. Pero bueno, eso es una de las cosas que queríamos plantearle en las próximas reuniones que tengamos con el Ministerio de Desarrollo Social, porque ya vemos que la voluntad existe por parte del gobierno. Nosotros estamos completamente de acuerdo con todas las medidas que quieren tomar, pero nosotros también queremos decirle que prácticamente es imposible en algunos residenciales aislarlos. Y no solamente preguntaría en el aislamiento hacia los residentes y los funcionarios. ¿Qué hacemos con los funcionarios cuando la demora de un test supera las 48 horas? Él tiene que seguir trabajando, él tiene que irse a su domicilio, él tiene que hacer su vida privada. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo lo contenemos? ¿Quién obliga a un funcionario a estar en cuarentena las 48 horas que el resultado esté? Hay test que pueden durar 12 horas en hacerse. Bueno, pedimos, por favor, celeridad en cuanto a esos test, porque los turnos se rotan cada 8 horas. Nosotros nos hemos presentado al Ministerio de Trabajo para dar la idea de tener turnos de 12 horas día por medio, y hasta ahora estamos esperando la respuesta de la Federación Uruguaya de la Salud en respecto a eso, porque todo esto es provisorio y tenemos que hacer una nueva normalidad. Y bueno, y si cambiar el horario de trabajo es una de ellas, bienvenido sea, pero la idea es salir adelante de todo esto todos juntos.
Desde la declaración de la emergencia sanitaria, ¿tiene muchos casos de residenciales en donde los familiares han retirado a sus parientes por no poder pagar la cuota?
Hay planteos de reducción de la cuota porque hay muchos familiares que dependen del ingreso de los residentes, que no solamente son por sus jubilaciones, sino también por determinados ingresos. Hay planteos concretos de que la reducción de sus ingresos está repercutiendo y que pueden tomar medidas de retirarlos o pedir una rebaja en los costos, pero bueno, cada uno de los residenciales lo maneja de forma personal y diferente. Son muy pocos los casos, pero acá lo concreto es que si retiran a un residente de un residencial, ¿qué medidas van a tomar? Porque si lo llevan al domicilio también tienen que contratar personal para contenerlo y van a tener peores riesgos que los que en este momento están contenidos dentro de los residenciales. Por otro lado, el nuevo ingreso del residente, que no sabemos en cuánto tiempo más pueden reingresar porque esto va para largo, nosotros tenemos que ponerlo en cuarentena también, tenemos que hacerle un test de COVID y esperar el resultado. Todo eso es un costo extra. Por eso, todas esas cosas las está discutiendo cada residencial con sus familiares en particular. Y en eso no podemos opinar nosotros, por supuesto.
Una pregunta. En España el gobierno paga un subsidio para mejorar las condiciones. ¿Ustedes pueden plantear eso en las reuniones que tengan con el gobierno, que necesitan quizás una ayuda o que les cobren menos algún tema, algún impuesto, o la luz o algo de eso?
Nosotros sabemos que este gobierno que ingresó el 1 de marzo es muy nuevo en esto. Tenemos muchas cosas para conversar con ellos, tenemos muchos planteos. No es el momento de pedir y pedir y pedir, más bien es el momento de ofrecer soluciones. Les hemos brindado al Mides la posibilidad de tener 30 o 40 camas en residenciales de nuestra asociación para la eventualidad de una evacuación de pacientes vulnerables y que tengan que contenerlo en algún residencial. Estamos ofreciendo camas a disposición. Obviamente nosotros somos con fines de lucro, nosotros tenemos un costo fijo, nosotros tenemos una paramétrica de funcionamiento en cada uno de los residenciales, tenemos un costo cama que hay que sortear. tenemos muchos impuestos, estamos agobiados por todos los impuestos, somos una fuente de trabajo para más de 1.500 personas, tenemos que cuidar esa fuente de ingreso y tenemos, sí, es verdad, mucho para conversar, muchas soluciones arriba de la mesa tenemos. ¿Por qué? Por la práctica, por la antigüedad en esto, hace más de 26 años que estamos en esto, la asociación tiene 21 años de funcionamiento, tiene más que experiencia, está al tanto de todo lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo en todos los gobiernos y creemos que podemos aportar mucho para salir adelante, por lo menos en los residenciales, que sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Ahora, el tiempo después lo destinarán ellos en los residenciales que están en rojo, como así lo dicen, y bueno, del lado nuestro las cosas están bien, quédense tranquilos, hablamos más adelante, pero hay soluciones para buscar, por supuesto, hay soluciones para buscar. No hay lugar en donde alojar para un desalojo masivo de un residencial X, y bueno, sí puede haber posibilidades y eso forma parte del diálogo.
Bien, Juan Sparkov, integrante de la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, gracias a ustedes, y si me permiten, cualquier residencial que tenga dudas o quiera asesorarse con nosotros, que envíe un mail a aderama@cncs.com.uy, que es la Cámara Nacional de Comercios y Servicios, en donde estamos afiliados y tenemos nuestras oficinas, que con gusto los vamos a ayudar, a guiar y a poner en contacto con toda la actualización de noticias o comentarios que necesitemos.
Bien, muchísimas gracias también por
su información. Gracias,
Parco. Hasta luego, a las órdenes, hasta luego.